Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy llega el uso de la inteligencia artificial a una de las agencias del gobierno. Además, comienza el juicio federal contra la ex representante María Milagros Charbonnier por corrupción pública. Y tribunal desestima demanda que cuestionaba a la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy es martes 12 de diciembre. La policía busca dar con el paradero de la expareja de Carla Rodríguez Ares, de 35 años, cuyo cuerpo baleado fue encontrado el domingo en su residencia en Gurabo. Según las autoridades, Rodríguez Ares tenía una orden de protección contra su expareja, quien fue identificado como Víctor Manuel Vitín Ramos Rivera, y quien se presume anda armado y es peligroso. Junto al cuerpo de la víctima estaba el de su pareja, Luis Lebrón Cuevas, de 40 años. Si la muerte es confirmada como un feminicidio, se trataría del feminicidio íntimo número 18, reportado en la isla en lo que va del año. La Administración de Servicios Generales ya comenzó a integrar las herramientas que provee la inteligencia artificial en las operaciones de la agencia, lo que la convierte en la primera dependencia gubernamental en hacerlo. Ante esto, otras agencias ya están haciendo fila para hacer lo mismo en busca de mejorar la eficiencia en el manejo de información. Leisa Caro González entrevistó a líderes de la Administración de Servicios Generales y nos cuenta un poco más. Leisa, saludos.
Saludos, David, y saludos a todos los que se conectan hoy en Diario.
Bueno, ¿cómo esta agencia va a estar integrando la inteligencia artificial en su gestión y qué otras dependencias del gobierno ya le están siguiendo los pasos?
Pues como bien mencionaste, David, ya la Administración de Servicios Generales ha comenzado lo que son la integración de tres herramientas para agilizar el proceso de compras del gobierno. Estas tres herramientas le han permitido, número uno, facilitar la búsqueda de empresas en Puerto Rico por categorías, automatizar los procesos de publicación de licitaciones a través de las redes sociales y hacer consultas de las bases de datos de la herramienta de adquisiciones de la ASG, denominada como JEDI. Con esto, Carla Mercado, la administradora de la ASG, nos indicó que buscan lograr mayores eficiencias y establecer análisis predictivo de los costos futuros y ofrecer justificaciones claras y basadas en datos para las decisiones de compra y minimizar el riesgo de errores en los análisis que ellos hacen. Como vale la pena recordar, la Administración de Servicios Generales por los pasados años ha estado inmersa en un proceso de digitalización de lo que son todos los procesos de compra de bienes y servicios de las agencias gubernamentales. Concluido este proceso, entonces ellos vieron la oportunidad de desarrollar estas herramientas que, además de agilizar los procesos, promueven también lo que es la transparencia gubernamental y agilizan, o ellos esperan que agilicen, lo que es el proceso de recuperación del país. La Administración de Servicios Generales hace unas 80,000 transacciones anuales de compras y bienes de servicio, así que sin duda con este flujo pues era necesario establecer estas herramientas, que lo que buscan igualmente es que se repliquen en otras agencias gubernamentales. Y como bien mencionaste, estamos hablando de que ya están dando esos primeros pasos iniciales, lo que es el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, el Departamento de Desarrollo Económico, así como la Junta de Planificación. Y estas agencias, pues se supone que entonces en los próximos meses también estén dando pasos similares.
Y ya hemos visto en diversos escenarios aspectos positivos y negativos del uso de inteligencia artificial y algunos usos pues han sido, digamos, escandalosos o han creado algún tipo de preocupación. En este caso, siempre existe la preocupación del público con la implementación de este tipo de herramientas. ¿Qué dijo la agencia para garantizar la seguridad en cuanto a la información confidencial?
Precisamente el subdirector de PRITS, así como la administradora de ASG, confirmaron, ¿verdad?, que están al tanto de estas preocupaciones. Ambos sostuvieron que en la etapa en que se está implementando lo que es la inteligencia artificial es una etapa bien básica y en la cual se está utilizando con datos que ya el gobierno tiene en su base. O sea que esos datos no se están exteriorizando fuera, ¿verdad?, de la agencia, sino que solamente son para uso interno y eso permite salvaguardar lo que es aquella información privada que pueda haber de algún licitador. A nivel operativo, ¿verdad?, como sabemos, la inteligencia artificial se puede utilizar para múltiples asuntos y como hemos escuchado en días recientes, pues se puede utilizar hasta para simular la voz de otra persona. No obstante, en lo que es a nivel operativo, se utiliza principalmente para el análisis de datos y la categorización de objetos. Y ahí es precisamente donde el gobierno se está enfocando. A pesar de que la inteligencia artificial tiene la capacidad de ejecutar, o sea, de tomar decisiones o como uno dice, ¿verdad?, por ejemplo, al final del día, dar ese comando para realizar como tal una función, ese no es el caso de la etapa en que se encuentra el gobierno de Puerto Rico, así que ellos garantizan lo que es la seguridad de esos datos privados de sus clientes, en este caso de las diferentes agencias gubernamentales y por ende de los licitadores que sabemos, ¿verdad?, que son en su mayoría empresas privadas que dan los servicios al gobierno.
Muy bien, pues estaremos pendientes a ver cómo funciona la inteligencia artificial dentro del gobierno de Puerto Rico. Leisa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, excelente día.
El juicio federal contra la ex representante por el Partido Nuevo Progresista, María Milagros Tata Charbonnier, por cargos de corrupción, comenzó ayer en el Tribunal Federal en Atorrey. A la ex legisladora se le imputa haber orquestado un esquema para recibir kickbacks mediante una empleada de su oficina legislativa. Alex Figueroa Cancel estuvo presente durante la vista y nos acompaña para ofrecernos más detalles. Alex, bienvenido.
Saludos, buenos días.
¿Qué trascendió durante el primer día del juicio?
Pues el día básicamente consistió en la selección, ¿verdad?, del jurado. Se convocó a 74 personas como candidatos para integrar ese jurado y por largas horas se estuvo atravesando por el proceso de interrogatorios, cuáles son las distintas dificultades que cada candidato podía tener para estar en el juicio que comenzará ya a partir de hoy con la desfile de prueba y en un periodo, ¿verdad?, de lo que conocemos como Navidad, con muchos días que usualmente las familias están juntas, así que hizo muchas salvedades de las dificultades que pudiera ocurrir en este juicio de 2 semanas o quizás más. Finalmente, después de excusar a múltiples candidatos, la selección final quedó con 9 mujeres y 3 hombres para el jurado de 12 personas que va a evaluar la prueba y como alterno se escogieron a 2 hombres y a 2 mujeres. Ya entonces con eso finalizado, el desfile de prueba comenzará en el día de hoy con 2 testigos anunciados por la fiscalía. Uno de ellos es Sheila Mangual, quien fue empleada de la Cámara de Representantes y se ha trascendido que es una de las personas mencionadas en el pliego acusatorio como que tuvo conocimiento del esquema imputado a Charbonnier.
Y cuéntanos cómo se mostró, cómo observaste a Charbonnier durante el proceso.
Pues en un principio, desde que llegó por la mañana, daba la impresión de que estaba algo nerviosa. Tanto ella como su esposo pues se mantuvieron callados mientras estuvieron sentados allí en la mesa de la defensa, en la sala judicial de la jueza Silvia Carreño. Estuvieron cada uno en su silla, con un espacio entre ambos, no se les vio conversar mucho. Ya con el pasar de las horas, y ya cuando se había más o menos encaminado el proceso de excusar candidatos, se les vio un poco más relajado, y ya en la tarde incluso se les vio sentados juntos, conversando, incluso haciendo hasta chistes entre ellos o con los abogados, y finalmente cuando se marcharon, pues se veían muy distintos a como llegaron en la mañana, conversadores entre ellos, no hicieron expresiones a la prensa más allá de indicar que pues no podían hacer comentarios públicos relacionados al caso, y pues básicamente bastante tranquilos. Esa fue la proyección, ¿verdad?, del estado de ánimo que presentaron ambos una vez se fueron del Tribunal Federal.
Alex, gracias por informarnos.
Gracias a ustedes, buenos días.
El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de Primera Instancia de San Juan desestimó ayer la demanda presentada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, en el que cuestionaba la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones. De este modo, la presidenta alterna de la agencia electoral, Jessica Padilla Rivera, se mantendrá en funciones como sustituta a un presidente en propiedad. Gloria Ruiz Quilan reseñó la decisión judicial y nos habla al respecto. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Cuéntanos, ¿qué fue lo que argumentó Cuevas Ramos para mantener a la presidenta alterna en funciones?
El juez indicó que Jessica Padilla Rivera, quien fue nombrada presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, realiza funciones como presidenta alterna en sustitución, y estamos citando, de un presidente en propiedad de la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos a las citas directas que emitió el juez en la sentencia de 18 páginas. La honorable Jessica Padilla se encuentra llevando a cabo funciones de presidenta alterna en sustitución del presidente en propiedad de acuerdo con el Código Electoral, con todas las facultades, deberes y prerrogativas, por lo que no se ha violentado la separación de poderes. El gobernador tiene el deber de someter nombramientos a la Asamblea Legislativa para que estos procedan a dar su consejo y consentimiento para cubrir la vacante del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de manera rápida y para que no se vean afectados los procedimientos eleccionarios. Ese básicamente fue la conclusión de la sentencia del juez Anthony Ramos Cuevas. Esto a raíz de un pleito que incoara el presidente del Senado, José Luis Dalmau, como bien dijiste, impugnando esa jefatura. Dalmau pedía, entre los remedios, que se declarara vacante la plaza de presidente de la comisión, se ordenara al gobernador someter nominaciones para el cargo y emitiera un interdicto preliminar ordenando a Padilla Rivera que se abstuviera de continuar ejerciendo las facultades de presidenta. Sin embargo, el juez desestimó el pleito y no dio paso a ninguno de estos remedios.
Y todo esto ocurre en una fecha, aunque se pensaría que falta mucho para las elecciones de 2024, realmente estamos a menos de un año y el trabajo en la comisión ya comenzó.
Eso es correcto. Recordemos incluso que el reglamento de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado todavía no se había trabajado, precisamente porque se esperaba que se enmendara el Código Electoral y también se había dado espacio a que se concluyera con este pleito.
¿Y cómo reaccionó el gobernador a esta determinación?
Tuvimos la oportunidad de preguntarle al gobernador finalizado una conferencia de prensa que realizó en Humacao, y el gobernador se mostró satisfecho con la sentencia del juez Cuevas Ramos, y citamos: como bien dijo el juez, ya yo he cumplido mi deber, porque ya, no en dos, tres ocasiones, he sometido candidatos a la consideración de la Asamblea Legislativa para ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, que es la que está vacante, la presidencia en propiedad. Yo no descarto volverlo a hacer. Le tuvimos que preguntar al gobernador sobre un asunto que se ventiló en el tribunal cuando se dieron las argumentaciones la semana pasada entre el juez Ramos Cueva. Y es que el abogado de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista dijo que si Dalmau estaba demandando para que el gobernador actuara y enviara nombramientos para la jefatura de la comisión, lo mismo podía hacer el gobernador para exigirle a la Asamblea Legislativa que actuara con los proyectos y los nombramientos que somete el primer ejecutivo. Sin embargo, el gobernador descartó que fuese a actuar bajo esa dirección.
Muy bien, seguiremos muy atentos a lo que ocurra en la Comisión Estatal de Elecciones. Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Jocelyn Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.